En psicología hoy vamos a hablar de adopción y de la intervención de la psicología en los procesos de adopción a propuesta de Inmaculada Sánchez Queija, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días, Maite. Muchas gracias por invitarnos a este programa.
A ti. Inmaculada además ha venido acompañada de una invitada, de una experta en este tema que prefiero que la presentes tú.
Bueno, pues muchas gracias. Hoy nos trae, va a hablarnos Esperanza León, es profesora de la Universidad de Sevilla, en concreto también del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y la hemos invitado para que nuestros estudiantes y el resto de los oyentes conozcan un poco la investigación que se desarrolla en otros contextos. En concreto, Esperanza lleva trabajando sobre adopción y sobre acogimiento ya bastantes años en el seno de un grupo de investigación que se está especializando en este área. Y nos van a contar un poquito, bueno, pues, en primer lugar, cómo surge la idea del programa y en qué consiste tal programa.
Buenos Esperanza, días. Buenos días.
Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación.
Bienvenida desde Sevilla. Uh-huh. Bueno, pues, como decía Inmaculada, cuéntanos un poco cómo surgió y la gestación de este programa de formación para la adopción.
Uh-huh. Bueno, la gestación de este programa surge del análisis previo de los datos que se recogen en una investigación que fue pionera y fundamental en el plano de la adopción nacional y fue la llevada a cabo por Jesús Palacio, Yolanda Sánchez Sandoval y Encarna Sánchez Espinosa. En esta investigación se recoge el panorama de la adopción nacional, como digo, en toda la comunidad autónoma andaluza. Y en ella, y de boca de las propias familias adoptantes, se recogen las necesidades que estas familias tienen en ese momento de la investigación, y entre ellas destaca la necesidad de la información y de la formación, de la preparación para la adopción. Como muchas familias nos decían en esta investigación, bueno, pues es mucha la escasez de información que tenían en ese momento, de preparación para un hecho vital de extremada trascendencia para la que no tenemos que estar preparados y para la que, bueno, hay que ofrecer desde las entidades que tienen la responsabilidad sobre estos menores unos ciertos mínimos de garantías de éxito. A partir de ahí, de estas necesidades y a partir de esta responsabilidad que, por otra parte, la comunidad andaluza y sus máximos representantes tenían sobre esta familia y sobre estas situaciones, surge la propuesta de este programa de formación.
Es un programa de formación, además, que se ha puesto en práctica en otras comunidades autónomas.
Uh-huh. Este programa se diseña conjuntamente con la Universidad de Barcelona y con algunos psicólogos y profesionales de la comunidad de Castilla y León. Y bueno, una vez diseñado y una vez pasado el pilotaje de este programa, se ha puesto en marcha efectivamente en otras comunidades, como son, por ejemplo, Asturias, como son, por ejemplo, Vizcaya, recientemente en Cantabria, etcétera.
Bueno, y antes de entrar de lleno en este programa, en los detalles de este programa, me gustaría que nos comentaras cuáles son las dificultades que presentan más frecuentes tanto las familias que adoptan como los niños que tienen que adaptarse a esas familias nuevas.
Uh-huh. A ver, recientemente en la investigación que hemos llevado a cabo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales y que salió publicada en 2005, es una investigación que está centrada en los casos de adopción internacional y en ella podemos observar cómo en torno a la mitad de los niños, un 52% de los niños y niñas que llegan para ser adoptados internacionalmente por familias españolas, bueno, pues traen consigo graves retrasos en su desarrollo, problemas graves en su desarrollo psicológico. Pero estos problemas desaparecen o disminuyen drásticamente de forma positiva en una media de 3 años desde que el menor se introduce en la familia adoptiva. Es por esto que podemos afirmar que efectivamente la adopción como recurso de protección funciona, pero no por ello hay dificultades y hay retos que estas familias tienen que afrontar desde el principio. La recuperación de estos niños es una recuperación altamente positiva, como digo, de este 52% de niños que vienen con situaciones, bueno, pues problemáticas. Al cabo de 3 años en su familia adoptiva se mantienen con dificultades graves, solo un 20 o menos 90% de estos niños y, por tanto, podemos hablar de una recuperación muy, muy positiva. Uh-huh.
Inmaculada, tú querías apuntar algo.
A mí me gustaría preguntarte, Esperanza, si hay diferencias en el sentido de lo que estás comentando en función de la edad en la que llegan los chicos y las chicas adoptados. Es decir, si es mejor adoptar un poco más pequeños y, o si la edad influye en algún sentido, en alguna forma, o el género, o alguna variable.
Efectivamente, y a colación con la pregunta que anteriormente formulaba Maite, una de las dificultades fundamentales en los menores a la hora del proceso de adaptación, de integrarse en su familia adoptiva, es precisamente esta, la acumulación de factores de riesgo que los niños traen consigo en el momento de su llegada a la familia adoptiva. Cuanto más tiempo haya pasado el niño en instituciones, cuanto más factores de riesgo traigan, como situaciones de malos tratos, situaciones de abandono, etcétera, bueno, pues efectivamente más dificultosa será la integración y el proceso de adaptación. Por tanto, que los factores de riesgo en los niños y niñas que llegan a las familias adoptivas, sin lugar a dudas, pueden medirse bien o pueden preverse bien a partir de la edad, pues puesto que cuanto mayor es el niño, más tiempo ha dado a que factores de riesgo hayan podido acumularse. No por ello, conocemos situaciones de adopción en las que, bueno, el niño ha llegado con una edad avanzada y el éxito en la adopción no se ha visto mermado.
¿Qué otros factores psicológicos o de otro tipo señalarías tú como importantes a la hora de la adopción?
En cuanto a las familias adoptivas, sin lugar a dudas se ha estudiado como muy altas expectativas con respecto a los menores, bueno, pues pueden contravenir un poquito este éxito o esta garantía de la adopción. Por otra parte, el hecho de no interpretar bien la conducta del niño. Por ejemplo, el hecho de que un niño no sea muy expresivo afectivamente no quiere decir que ese niño no tenga capacidad de querer o de vincularse bien afectivamente a sus padres adoptivos, sino que probablemente necesite más tiempo, necesite más paciencia y necesite contextos de seguridad donde el niño pueda ir desarrollando y en muchos casos aprendiendo a vincularse con los adultos.
Supongo que también las culturas, las diferentes culturas de donde proceden los niños también puede estar influyendo en su forma y en su capacidad de reaccionar ante una familia nueva, un país nuevo, unas costumbres, una cultura diferente, lo mismo que los padres adoptivos.
Efectivamente, sobre todo cuando hablamos de niños más mayores, a los cuales les ha dado tiempo a acumular en su mochilita pues muchas más experiencias relacionadas con la cultura y el entorno donde proceden. Pero sin duda alguna, experiencias como, por ejemplo, la institucionalización y sobre todo cuando hablamos de instituciones de baja calidad, bueno, pues marcan negativamente mucho más que el hecho de proceder de culturas distintas, porque la capacidad de adaptación de un niño es enorme. Uh-huh. Y bueno, pues
y universal.
Sí, y universal, efectivamente.
Otros factores, como por ejemplo, estoy pensando, el proceso de adopción es tan complicado, tan lento en sus aspectos más burocráticos, que el tiempo a lo mejor puede cambiar las circunstancias de una familia, de una pareja a la hora de plantearse una situación como esta, ¿no? Uh-huh. También puede influir.
Efectivamente, el tiempo es largo, el tiempo de espera, pero por otra parte, muchos de los profesionales que trabajamos en este área pensamos que no podía ser de otra manera. El proceso es complicado, es delicado y, como todo proceso profundo, necesita un tiempo para que determinadas ideas se asienten, se maduren, se reflexionen de manera adecuada. Y, por tanto, el tiempo es necesario para que todo esto pueda llevarse a cabo de manera óptima. Pero cuando se exceden determinados espacios temporales, también es verdad que puede dar lugar a una angustia innecesaria, y es por eso que ese tiempo de espera en su momento se pensó y actualmente se aprovecha de manera positiva con programas, por ejemplo, como este de formación del que vamos a hablar. En cualquier caso, cuando la situación de la familia a nivel estructural o a nivel funcional varía, sí que es importante plantearlo porque, bueno, en algunos casos puede ser necesaria el hecho de parar el proceso adoptivo y aplazarlo para más adelante. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el caso en el que una pareja, bueno, pues quede embarazada. Bueno, pues sería importante un proceso de reflexión y en muchos casos aconsejable la paralización del proceso adoptivo hasta un momento más adelante. No quiere decir que se anule, sino simplemente que se paralice y se replantee todo el proceso adoptivo.
Y Esperanza León, acerca ya de todas estas cuestiones más generales acerca de la adopción, ¿podríamos hablar de cifras para hacernos una idea de la dimensión en España de este fenómeno?
A ver, en adopción internacional, sin duda alguna, ha habido un boom grande desde el año 97 a esta parte, que, bueno, ha sido un boom que ha ido increciendo hasta el año 2004 aproximadamente, en el que se reunían desde 1997 a 2004 cerca de 8.000 familias adoptaron en España. Y del 2004 a esta parte, hasta el 2008, en estos cuatro años, sí que, bueno, pues ese boom se ha ido paralizando y concretamente en este año parece que ha decrecido el nivel de solicitudes de adopción y de las adopciones realizadas en torno, no puedo decir la cifra exacta, pero de un 20 a un 30%. Uh-huh. Esta parálisis o
bajón en las cifras de adopción,
sí, pues se podría explicar desde distintas perspectivas, pero bueno, esta es la realidad. En nacional sí que ha ido decreciendo en la cifra y, bueno, actualmente, bueno, pues estamos ante una situación de cifras más o menos iguales de hace unos años para acá.
Esperanza, retomando un poco el tema del programa de formación, decías antes que el que las familias tengan unas expectativas excesivamente altas en el proceso de adopción o el que no se sepa interpretar bien algunas conductas de los chicos y las chicas puede influir en el éxito o en el fracaso del proceso. ¿Qué otro tipo de contenido, en qué consiste exactamente el programa, entrando en el programa exacto en el que vosotros habéis trabajado? ¿Qué otro tipo de contenido se trabajan?
A ver, el programa de formación, en primer lugar, como objetivo fundamental, podríamos hablar de dos líneas, o dos objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo, bueno, pues pretende el programa de formación ser un sistema de autoevaluación para las familias que se plantean la adopción. Sin lugar a dudas, pensamos que son las familias las primeras y las que mejor pueden autoevaluarse, autoevaluar su situación, sus motivaciones, etcétera. Y por tanto, con los conocimientos y con la formación y la reflexión necesaria, serán ellos los que, en primer lugar, podrán evaluar no solo si esa decisión de adoptar es una decisión que la han tomado en el momento adecuado y de la forma adecuada, sino también en sus términos. Sí, bueno, pues el perfil, por ejemplo, del niño adoptado es un perfil que se ajusta bien a sus características familiares y a sus posibilidades de atención. Bueno, no es lo mismo adoptar a un niño pequeño que adoptar a un niño más mayor, que adoptar a un grupo de hermanos o a un niño con dificultades. Esto a corto plazo. A largo plazo, sin lugar a dudas, lo que nos planteamos es poder dotar de herramientas, de estrategias y de habilidades a estas familias para poder afrontar algunos retos que son genuinos en la adopción y otros más generales que se van a plantear en cualquier familia que tenga un hijo o una hija. En cuanto a los contenidos concretos que se trabajan y se abordan en el programa de formación, bueno, pues giran en torno a las motivaciones de esta familia solicitante de adopción, porque el programa siempre se sitúa en un momento previo a la adopción. Motivaciones para la adopción, posibles miedos, dudas, temores en torno a la adopción, la historia previa de los niños que son acogidos para su adopción, porque, bueno, estos niños, por pequeños que sean, todos traen una historia previa y en cualquier caso en todos se da la situación del abandono y entendemos necesario poder trabajarlo desde el principio del programa de formación. Se trabaja, por otra parte, tanto los sentimientos de la familia ante la llegada del niño, como los sentimientos del niño, que son ambivalentes en el momento de la llegada a la familia adoptiva. Se trabajan también dificultades en los primeros momentos, así como dificultades educativas y de otra índole que pueden plantearse a todo lo largo del proceso de adaptación. Otro contenido fundamental es el de la revelación, es decir, la comunicación en torno a la adopción que se debe mantener con el niño o con la niña adoptado en términos de qué tipo o qué contenido son los más apropiados en función de la edad del niño, cómo debe de realizarse, qué situaciones, qué herramientas pueden facilitar o pueden ayudar a los padres a comunicarse de forma adecuada con el niño, etcétera. El contenido de la búsqueda de los orígenes, que es un contenido que se da a edades ya más avanzadas, pero que igualmente se trabajan en el programa. Y bueno, pues otros contenidos que se abordan son los específicos y más concretamente relacionados con las modalidades de adopción. Y me vengo a referir aquí a los contenidos específicos de la adopción internacional y los contenidos específicos de las adopciones especiales, como puedan ser los niños con dificultades, niños con enfermedades, niños mayores, etcétera, etcétera.
Esperanza, has comentado que los programas de formación se vienen realizando antes de que la familia adopte al niño, es decir, antes de que la familia va por primera vez a su nuevo hijo o hija. ¿Este programa se lleva a cabo también después, durante el proceso de adaptación del niño al contexto español? En este caso son niños que vienen de otros países. Y si es así, ¿hay diferencias en los contenidos o en la metodología del programa?
Bien, actualmente el programa se sitúa en la fase previa, efectivamente. Después del programa, bueno, pues los solicitantes de adopción tienen que pasar por el proceso de la valoración de idoneidad. Y a partir de esa valoración, pues empezar todo lo que es la gestión propiamente dicha de la adopción. Una vez que el niño llega al hogar, no existe actualmente ningún programa que permita el apoyo de forma generalizada y de forma normalizada a esta familia. Algo que están pidiendo encarecidamente familias que bueno, están en esta situación adoptiva, que no tienen especiales problemas como para acudir al servicio posadopción, que actualmente sí que está funcionando y funcionando muy bien en distintas comunidades autónomas, pero que está funcionando fundamentalmente centrado en situaciones más problemáticas, situaciones más dificultosas. Las familias adoptivas lo que están solicitando son programas de apoyo o de formación continua para ese momento post-adoptivo y de una forma generalizada y normativa, es decir, sin que tenga que haber especiales dificultades. En ello estamos trabajando y esperamos que
conseguirlo.
Bueno, podamos tener un programa de aquí a poco.
Claro, porque el seguimiento supongo que es fundamental.
Sí, sí lo es. Uh-huh. Y bueno, sobre todo, pese a que se hayan trabajado situaciones difíciles y situaciones relacionadas con la adaptación, no es lo mismo trabajarla en el momento previo que cuando el niño ya está en la familia.
Supongo que os habrá surgido la circunstancia de que en estos programas de formación, que como tú has dicho, también tienen una dimensión de autoevaluación, de toma de decisión sobre el propio hecho de adoptar, os haya surgido el hecho de que haya parejas o familias que realmente no reúnan las condiciones adecuadas.
Efectivamente, y esta es una idea que adoptamos de alguna manera de programas holandeses y programas que ya tenían una historia más larga. Pensábamos que esta idea de la autoselección pudiera funcionar de forma quizás más eficaz. La eficacia no ha sido mucha en este sentido, pero sí que cualquier caso que haya servido para autoseleccionarse y para, para dejar el proceso de la adopción con base a reflexiones a partir del programa, pues ya podemos considerarlas un éxito. Uh-huh. Efectivamente, hemos tenido casos en los que este abandono del proceso adoptivo se ha dado a partir del programa de formación. No han sido muchos estos casos, pero en los casos en los que ha sido, efectivamente, ha sido de una forma más natural, mucho más aceptada y mucho más trabajada, sobre todo.
Bueno, si os parece, podemos pasar a hablar de resultados, un poco los resultados que vais obteniendo a lo largo de estos años en la puesta en práctica de este programa de formación tan importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues en cuanto a resultados, han sido ya centenares de familias las que han pasado por este programa. Y bueno, los resultados, en líneas generales, podemos hablar de resultados muy satisfactorio, no tan solo por parte de las familias adoptivas que han pasado por dicho programa, sino también por parte de los profesionales que se han visto involucrados en estos programas.
Porque esto, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis en sesiones en grupo? ¿Lo hacéis? ¿Cuánto dura normalmente el programa formativo?
Uh-huh. A ver, el programa tiene en principio dos vertientes, una para la solicitante de adopción nacional y otra para los solicitantes de adopción internacional, que se desarrollan cada una de ellas en 4-5 sesiones. Para la adopción internacional son 4 las sesiones, para la adopción especial y nacional son 5. Estas sesiones se desarrollan en un plazo de sesión por semana, y esto se pensó así con la idea de no provocar el efecto que denominamos cuello de botella, es decir, un efecto de saturación de información, saturación de contenido que no permitan digerirlo de una forma natural, de una forma reflexiva, y por tanto evitamos el plantear el programa en fines de semana de forma intensiva y sí hacerlo de una forma más alargada en el tiempo. Cada sesión se desarrolla a lo largo de 3-4 horas a la semana y por tanto se alarga 4-5 semanas en grupos de en torno 16 personas. En cuanto a la metodología del programa, se caracteriza por ser una metodología altamente participativa, experiencial y vivencial, es decir, en estos grupos lo que tratamos es de trabajar de forma reflexiva e interactiva todos los contenidos. No se tratan de exposiciones de expertos, sino muy al contrario, de actividades en las que los participantes tienen que implicarse activamente a través de discusiones en grupo, a través de técnicas como el role-playing, técnicas como la escultura, como la lluvia de ideas. En ocasiones utilizamos también vídeos que hemos grabado con familias adoptivas y en donde las familias nos cuentan cómo ha ido su proceso de adopción. En estas sesiones también es importante señalar que habitualmente están dirigidas por un psicólogo o psicóloga y un trabajador social, trabajadora social, y bueno, pues se lleva a cabo de distintas formas en distintas comunidades del Estado, pero concretamente en Andalucía, donde este programa desde el 2002, desde el decreto del 2002, está impuesto como un programa fundamental y necesario para poder llegar a la adopción, se procede desvinculando el proceso de la formación del proceso de la valoración, de manera que los técnicos que valoran a esta familia son diferentes a los técnicos que la forman y no hay trasvase de información entre ambos. De esta manera pretendemos que las familias puedan sentirse tranquilas, libres y sobre todo relajadas en este proceso de formación.
Pero ¿y las familias ya han pasado este proceso de selección cuando van a vuestro programa de formación o están en ello?
Este programa de formación es previo. Siempre, de manera que se las prepara, se las forma y a partir de ahí inician el proceso de la valoración. Se las prepara sin evaluarlas. Es por esto que decía que pueden estar y se puede desarrollar el programa en un entorno mucho más relajado, donde ellos puedan expresar temores y dudas sin sentirse valorados, sin sentirse evaluados. Porque por otra parte, gran parte de las situaciones en las que se van a ver expuestos en el proceso de valoración no tienen por qué saberla. Ante la pregunta de cómo comunicarás a tu hijo el hecho de ser adoptado, bueno, pues esto no tiene por qué una familia saberlo sin haber reflexionado antes y sin haberle apoyado e informado antes.
Una curiosidad, Esperanza, antes de terminar el programa con la última pregunta, respecto a la revelación o el contarle al hijo que es adoptado, ¿hay diferencia en función del país de origen? Y me refiero, evidentemente, si un hijo es adoptado y el hijo viene de un país sudafricano y es de otro color, o si es de otra raza, como cuando las niñas que vienen de China, se les nota más físicamente que un chico que a lo mejor pues venga de otro país que tenga los rasgos físicos más cercanos, más parecidos a los nuestros españoles. ¿Hay diferencia a la hora de comunicar en la edad, en el momento o en la forma?
Efectivamente, Inma, cuando hablamos de adopción internacional y hablamos de revelación o comunicación en torno a la adopción, tenemos que tener en cuenta el respeto, la aceptación y la presencia también del país de origen. No solo se trataría, por tanto, de hablar sobre los orígenes de la adopción propia de ese niño o esa niña, sino también de los orígenes de la adopción, de la cultura de origen de ese niño o esa niña.
Bueno, ya casi para terminar, ¿queréis hacer algún comentario final, Inmaculada Sánchez Queija o Esperanza León?
Me gustaría destacar quizás el papel de la psicología en todo el proceso de adopción, que sin ser un papel que tenga que protagonizarse o caracterizarse por lo patológico, sino muy al contrario centrado en la especialización en el asunto, en el terreno de la adopción y la protección al menor, bueno, pues sí que cada vez más en nuestro país tiene un papel predominante, no solo en el proceso formativo, sino también en la valoración y en la posadopción. En otros países es la figura del trabajador social, fundamentalmente quien lleva a cabo el protagonismo en el proceso de adopción, pero en nuestro entorno cultural el psicólogo tiene un papel predominante y, por tanto, la formación de estos profesionales especializados en adopción es cada vez más necesaria y cada vez más requerida. Uh-huh.
Y ya por último también me gustaría que, bueno, pues para todas las personas que nos estén oyendo y quizá pues estén interesadas en acercarse a este programa, ¿dónde deben informarse, Esperanza? ¿Dónde pueden acudir?
Bien, bueno, son distintos los lugares o los...
Sí, depende sitios. De las comunidades autónomas y este programa es de nivel comunidad. Nacional, con lo cual a lo mejor hay un teléfono o alguna referencia donde puedan acudir.
Si hablamos de comunidades autónomas, los referentes más inmediatos son las delegaciones provinciales de cada provincia en cada comunidad autónoma o bien los servicios centrales de la comunidad. Y si hablamos a nivel estatal, bueno, quizás el punto de referencia más inmediato es el Ministerio de Asuntos Sociales a través de su página web o a través de los teléfonos centrales. Aparte de esto, bueno, pues son distintas entidades como las ECAIS, las entidades que colaboran en la gestión de las adopciones internacionales, así como otras asociaciones de padres adoptivos, las que también pueden informar y ayudar y apoyar tanto a familias interesadas como a personas que pudieran interesarse tanto por el programa como por cualquier otro punto del proceso adoptivo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Esperanza León, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad de Sevilla, coautora de este programa de formación para la adopción del que hemos hablado hoy. Enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias también a Inmaculada Sánchez Queija, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.